Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hace solo unos días les hablamos del encanto de los números redondos. ¿Recuerdan? Los años que terminan en cero, por ejemplo, son más rotundos que los demás. Tienen más peso. Son como una escala, como un alto en la carrera del tiempo. Un alto y hasta un mirador desde el cual se nos invita a mirar atrás y repasar mucho de lo que nos ha pasado y de lo que hemos hecho. Y este año 2020, que a falta de un cero tiene dos, este año se celebran varios aniversarios relacionados con una de las orquestas cubanas más famosas del siglo XX y la más famosa, sin lugar a dudas, en algunos países de Hispanoamérica. Una orquesta, señoras y señores, desaparecida, que sigue contando con miles de admiradores que coleccionan sus discos, que saben contagiar su entusiasmo a muchos miembros de las generaciones más jóvenes, que tienen un club en Colombia y que comparten datos curiosos relacionados con esta orquesta y con sus intérpretes. Intérpretes, tengo que decirlo, entre los cuales se encuentran algunas de las voces más representativas del cancionero popular cubano y continental. La orquesta a la que nos referimos es la Sonora Matancera. Este año, amigos, se cumplen 90 años, 90 años de la adopción de ese nombre por el que todos la conocieron y la conocen. Se cumplen 70 años de la llegada a ella de Celia Cruz, su cantante más célebre, y se cumplen 60 años de su partida definitiva de Cuba, la partida de la orquesta. La historia de la música popular latinoamericana no conoce un hecho comparable a este. La fuga al exilio de una orquesta completa, de una orquesta consciente de que los cambios que acababan de tener lugar en su país iban a atentar contra ella, iban a impedirle realizar su labor y ganarse la vida con la libertad de la que habían disfrutado hasta entonces. De manera que vamos a ofrecerles una pequeña serie de programas para celebrar estos tres aniversarios y comprender por qué la Sonora Matancera gozó de tanto éxito en Cuba y en el extranjero. Su historia es una historia muy larga y, por supuesto, no podemos contarla punto por punto. Pero sí vamos a darles a ustedes una idea de los orígenes de la orquesta. Vamos a hacer énfasis en las contribuciones y las vidas de varios de los cantantes que trabajaron y grabaron con ella. Y vamos a escucharlos a todos para que ustedes comprueben cuántas de las composiciones que cantaron, bailaron y aplaudieron nuestros padres, abuelos, bueno, y ya bisabuelos, y que en más de un caso continúan grabándose, fueron popularizadas esas canciones por la Sonora Matancera y sus cantantes. Y nada mejor para iniciar esta celebración que una canción grabada por Celia Cruz y la Sonora en 1982. 58 años después de que la orquesta se fundara y 17 años después de que Celia Cruz se separara de ella. Escuchen bien la letra. Ninguna canción mejor, repetimos, para darle inicio a nuestra celebración.
Caballeros, ¿quién iba a pensar que después de tanto tiempo se volvieran a encontrar? La Sonora Matancera,
Celia Cruz y Don Romero.
Para mí es como un sueño revivir aquellos tiempos de grata recordación, cuando esta combinación,
este ritmo, fuimos dueños.
Caballeros, ¿quién iba a pensar que después de tanto tiempo se volvieran a encontrar? La Sonora Matancera,
Celia Cruz y Don Romero.
Para mí es como un sueño revivir aquellos tiempos de grata recordación, cuando esta combinación
de este ritmo fuimos dueños. Qué feliz encuentra la Sonora Celia Cruz y Don Rogelio.
Está tocando papaíto, también cantando Rogelio, y está cantando Caíto. Miren qué bonito sueño.
Qué feliz encuentra la Sonora Celia Cruz y Don Rogelio.
Para mí parece un sueño el encontrarme otra vez con la Sonora Matancera, la que me dio a conocer.
¿Qué?
Efectivamente, señoras y señores, son Celia Cruz y la Sonora Matancera en 1982. Repito, 17 años después de que Celia abandonara el conjunto y ahora se reencontrara con él. Fíjense que menciona a un tal Don Rogelio. ¿Quién es Don Rogelio?
La Sonora Celia Cruz y Don Rogelio.
Amigos, ¿se imaginan ustedes la felicidad que debe de haberles producido a los miles y miles de seguidores de Celia Cruz y la Sonora Matancera el reencuentro de ellos en 1982? Celia, como creo haber dicho ya, se separa de la orquesta en 1965, pero en 1982, quién sabe cómo se logra que vuelvan a reunirse la Sonora y Celia, ¿no? Y graban este disco del que vamos a escuchar varias canciones a lo largo de esta pequeña serie que vamos a ofrecerles. Sí, Celia Cruz y la Sonora Matancera, y Celia menciona insistentemente, y el coro también, a Don Rogelio. ¿Quién fue Don Rogelio? Bueno, Don Rogelio fue la persona que se quedó a cargo, al frente de la orquesta, cuando el fundador se jubiló. Y Don Rogelio era un hombre inteligente para los negocios, era guitarrista, era músico y por supuesto supo llevar la orquesta a lo largo de varias décadas sin que ésta perdiera la popularidad de la cual gozó en su momento de oro. En 1997 yo recibí un libro sorprendente, un libro titulado y subtitulado Historia de la Sonora Matancera y sus estrellas, el decano de los conjuntos de América. Un libro autografiado por su autor, el doctor Héctor Ramírez Bedoya, un médico anestesiólogo nacido en Medellín, a quien Cristóbal Díaz Ayala, el gran investigador de la música cubana, le había sugerido que me enviara un ejemplar de su libro. ¿Y qué tenía de sorprendente este libro que hoy tengo ante mí, señoras y señores? Bueno, que era un tomo de más de 400 páginas llenas de datos, comentarios y fotografías, donde este médico colombiano, fallecido lamentablemente en el año 2013, donde este médico compartía una investigación minuciosa sobre la Sonora Matancera, una orquesta que hoy por hoy, muchos años después ya de desaparecida, sigue gozando de una enorme popularidad en Colombia a través de sus grabaciones. Y vuelvo a remachar un tema en el que me he detenido un par de veces en las últimas semanas, y es cómo en Colombia se le ha dedicado tiempo a la música cubana, ¿verdad? Que este libro, exhaustivo en más de un sentido, sobre la Sonora Matancera y sus intérpretes, lo haya escrito no un cubano de la isla o del exilio, no, un colombiano. Mucha de la información que vamos a compartir con ustedes esta semana procede de este libro del doctor Héctor Ramírez Bedoya, de modo que esta serie va a ser también un homenaje de gratitud a su memoria, porque el libro, escuchen esto, el libro no solo narra la trayectoria admirable de la Sonora Matancera, sino que inserta esa trayectoria en el devenir histórico de Cuba, ofreciendo al lector pues un recuento de lo que sucedía en el país a medida que la orquesta veía marcharse a algunos músicos, incorporaba a otros, comenzaba a ganar popularidad, cambiaba de nombre y le daba la bienvenida a un grupo de cantantes de otros países cuyas interpretaciones hicieron época en Cuba. Algunas de las canciones grabadas por esos cantantes con la Sonora Matancera e incluso compuestas por ellos, por esos cantantes, iban a recorrer el mundo y no han cesado de escucharse en las voces de algunos intérpretes actuales, jóvenes, pero sus primeros intérpretes, los de estas canciones, sus autores y las grabaciones que dieron a conocer esas canciones son parte de la discografía de la Sonora Matancera. Por ejemplo,
que se quede el infinito sin estrellas o que pierde el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú, y tú, y tú.
Me importas tú, y tú, y tú.
Y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú. Y solamente tú, y tú, y tú.
Me importas tú, y tú, y tú,
y nadie más que tú.
Amigos, Bobby Capó, el gran intérprete puertorriqueño y compositor, por supuesto, cantando Piel Canela, su canción más famosa. Una canción que no cesa de grabarse y de cantarse en vivo en muchos escenarios del mundo.
Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú.
Me importas tú, y tú, y tú,
y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú.
Me importas tú, y tú, y tú,
y nadie más que tú.
Señoras y señores, nuestro plan para la celebración de estos aniversarios que acabamos de destacar es el siguiente. Vamos a hablarles de la Sonora Matancera e ir insertando en medio de nuestra narración algunas de las principales voces que trabajaron y grabaron con ella. Solo algunas, porque la nómina es muy extensa. Celia Cruz es la voz que vamos a escuchar más a menudo, no solo por su relevancia indiscutible, sino porque uno de estos aniversarios, repetimos, es el de los 70 años de su llegada a la orquesta. Pero de todos y cada uno de los intérpretes, vamos a hablarles para que ustedes comprueben cuán diversa llegó a ser la plantilla del conjunto en su época de oro. El fundador, primer promotor y primer director de la futura Sonora Matancera fue Valentín Cané. Valentín Cané, un tercero de origen humilde, nacido en Matanzas, en la calle Salamanca, entre Jovellanos y Ayuntamiento. Pero escuchen ustedes lo que dice Héctor Ramírez Bedoya. El sábado 12 de enero de 1924, la Tuna Liberal, que fue el primer nombre de la orquesta, se organizó en la casa de Valentín Cané, ejecutante del 3, localizada en el simpático barrio Ojo de Agua, en la ciudad de Matanzas. El otro músico fundador fue Pablo Vázquez Gobín, Bubú, ejecutante del contrabajo. Los demás invitados a la reunión fueron Manuel Sánchez Jimagua, timbalero, Ismael Goberna, cornetín, Domingo Medina, guitarra, Julio Gobín, guitarra, José Manuel Valera, guitarra, y Juan Bautista Llopis, guitarra. En un ámbito provincial, el grupo animaba fiestas familiares guateques, ofrecía serenatas y amenizaba las reuniones políticas del partido que inspiró su nombre, la Tuna Liberal. Miren ustedes qué cosa tan curiosa, ¿eh? Que el segundo nombre de esta agrupación fuera la Tuna Liberal, un nombre basado en un partido político de la época de los años 20 en Cuba. Y qué interesante que se nos pueda dar la lista exacta de los músicos que conformaron el primer conjunto, ¿verdad? Y qué interesante también cómo en ese conjunto primero predominaban las guitarras, 4 guitarras. Recuerden que estamos en 1924, ¿24? En 1926 ingresan en la orquesta Carlos Manuel Díaz, Caíto, y Rogelio Martínez Díaz, el gallego, dos personas que en el futuro dejarían una huella indeleble en la reputación internacional que adquiriría el grupo. Por la voz aguda de Caíto y porque sus integrantes se habían reducido a 6, el grupo adoptó otro nombre, el nombre de Sexteto Soprano. Ya va el tercer nombre de esta agrupación que les mencionamos. El 12 de enero de 1927, a los 3 años exactos de su fundación, ya con el nombre Estudiantina Sonora Matancera, un tercer nombre, dice Héctor Ramírez Bedoya, el grupo se traslada a probar suerte en el competitivo ambiente musical de La Habana. En los entarimados se codean con el septeto habanero, el septeto Boloña, el septeto nacional, el trío Matamoros, el septeto Matancero y el septeto Pinareño. Tenemos, señoras y señores, que irnos a un intermedio. Pero vamos a irnos a este intermedio escuchando otras de las voces emblemáticas del cancionero cubano del siglo XX. Un hombre que gozó de gran popularidad no solo en Cuba, sino en el extranjero. Y que décadas después de fundada la Sonora Matancera, iba a grabar con ella uno de sus grandes éxitos. Quizás el mayor.
Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé en una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar.
Efectivamente, Vicentico Valdés interpretando con la Sonora Matancera su gran éxito, Los Aretes de la Luna. De nuevo, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes. Espérennos.
Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Yo sé que todos los barrios tienen ya su guaguanco, y el único que faltaba era el de la Sarori. Los abasiagos esperaban que cantara como él, la rumba de Macantalla que sirve para gozar. ¡Ay, qué bueno! Yo sé que todos los barrios tienen ya su guaguanco, y el único que faltaba era el de la Sarori. Los abasiagos esperaban que cantara como él, la rumba de Macantalla que sirve para gozar. ¡Ay, qué bueno! Que mi comadre está llorando por lo que quiere manteca.
Arroz con manteca, arroz con manteca.
La vecinita de enfrente ya recibió su manteca.
Arroz con manteca, arroz con manteca.
Ay, qué manteca, dono, que lo que quiere manteca.
Arroz con manteca.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Suena el cuero, que suena el cuero, manteca.
Arroz con manteca, arroz con manteca.
Ay, que manteca, dono, que lo que quiero es manteca.
Arroz con manteca, arroz con manteca.
Amigos, ha sido el gran Miguelito Valdés, uno de los grandes cantantes cubanos del siglo XX, interpretando una canción titulada Arroz con Manteca. Miguelito, como muchos de ustedes saben, fue un hombre internacional. Su interpretación de Babalú, por ejemplo, lo llevó al cine norteamericano, al cine mexicano, y recorrió durante su larga vida muchos países de Hispanoamérica cantando música cubana y afrocubana, en la que era, en esa música afrocubana, era un verdadero maestro. Él también grabó, como acabamos de escuchar, con la Sonora Matancera. Hoy, como ya todos aquellos que me escucharon al principio del programa saben, estamos iniciando una pequeña serie de programas donde vamos a narrarles la historia de la Sonora Matancera, esa orquesta cubana de la cual los cubanos residentes en la isla no saben tanto como deberían saber, y no solo la historia de la orquesta, sino la historia de sus intérpretes principales. Y ya verán ustedes quiénes fueron esos intérpretes y de dónde vinieron, porque muchos de ellos eran extranjeros que visitaban Cuba y grababan con la Sonora Matancera. Pero antes de continuar con la celebración de estos aniversarios, yo quiero darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar ahí, como siempre, con nosotros, ayudándonos, colaborando con la presentación de estos programas, y a Tony Simón, nuestro excelente ingeniero de sonido, a quien tanto gusto también nos da tener siempre en el estudio. En noviembre de 1927, y en los estudios itinerantes del sello Víctor, sigue diciendo Héctor Ramírez Bedoya, el autor de este libro que tengo ante mí, la orquesta, es decir, la Sonora, hace sus dos primeras grabaciones en 1927, señoras y señores. Y fíjense ustedes que Ramírez Bedoya habla de los estudios itinerantes. ¿Por qué? Porque la RCA Víctor llevaba sus grabadoras a las ciudades del mundo donde quería grabar, ¿verdad? Y así fue como grabó la Sonora Matancera sus primeras dos canciones. La década del 30 es la época de la expansión de la radio y el tiempo propicio para el son, el danzón, el danzonete, la rumba, la conga y la guaracha, dice Héctor Ramírez Bedoya. La orquesta decide cambiar su nombre a Sonora Matancera. Es decir, que esta orquesta pasó por varios nombres, desde la Tuna Liberal y el Sexteto Soprano, hasta la Estudiantina Sonora Matancera, y ahora, simple y llanamente, desde el año 30, al nombre de la Sonora Matancera. Cambia su nombre y comienza a presentarse en vivo en la emisora El Progreso Cubano, que más tarde sería Radio Progreso. Entre 1932 y 1948 se van de la agrupación varios músicos e ingresan otros que van definiendo, amigos que nos escuchan, van definiendo el sonido inconfundible y muy imitado, como veremos, de la Sonora Matancera. En 1935, Calixto Leicea, músico y compositor, sustituye con su trompeta a Ismael Goberna. Humberto Cané, el hijo mayor del fundador de Valentín, también ingresa al grupo para interpretar el tres, mientras su padre, el tresero original, pasa a tocar la tumbadora. En enero de 1944, con el fin de adoptar el formato musical de conjunto, un formato establecido 2 años antes por Arsenio Rodríguez, ingresan en la Sonora el grupo Lino Frías como pianista y Pedro Knight como trompetista. Pedro Knight, el que iba a ser el compañero y el esposo de Celia Cruz hasta la muerte de esta. Héctor Ramírez Bedoya dice que en 1940 la Sonora Matancera busca un buen cantante de planta. ¿Para qué? Bueno, para competir con las otras agrupaciones de la época. ¿Y qué ese puesto, el del buen cantante de planta, va a ocuparlo? Bienvenido Rosendo Granda Aguilera, a quien Nirso Pimentel, un destacado locutor cubano a quien conocimos aquí en Miami, a quien Nirso Pimentel Molina decidió apodar el bigote que canta, un apodo con el que toda Cuba y luego otros países acabarían identificando a este hombre. Bienvenido Granda, amigos que nos escuchan, nació en el barrio de Jesús María en La Habana el 30 de agosto de 1915, quedó huérfano de padre siendo muy pequeño y a los 6 años ya estaba en las guaguas cantando tangos y ganándose la vida. Bienvenido Granda trabajó con varios conjuntos de la época antes de ser contratado por la Sonora Matancera. Estuvo en Puerto Rico y allí grabó un número que va a escucharse mucho en Cuba y que estoy seguro de que algunos de ustedes todavía recuerdan, La Ola Marina. ¿Recuerdan? Vamos a ver La Ola Marina, vamos a ver la vuelta que da. Pero ya como cantante de planta de la Sonora Matancera, iba a grabar una serie de boleros que se escucharon en todos los tragaríqueles de la isla y pusieron a soñar a muchos cubanos de aquellos años 40.
Que vuelva y dile que la espero muy solo y muy triste en la orilla del mar. Luna, tú que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar. Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche alumbrar. Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor. Vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar.
Es Bienvenido Granda, el bigote que canta, interpretando uno de sus grandes éxitos, En la orilla del mar. Thank you.
que me quedan al verte en la noche alumbrar. Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor. Luna, y ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar.
Así es, bienvenido Granda, en la orilla del mar. En 1948, señoras y señores, bienvenido contrae matrimonio con una joven que va a acompañarlo por el resto de su vida. Bienvenido se convierte en una gran atracción donde quiera que se presenta la Sonora Matancera. Recuerdan que él era su cantante de planta y graba un gran número de canciones, muchas de las cuales van a convertirse en éxitos, mientras la Sonora adquiere lo que podríamos llamar su perfil definitivo. ¿Y quiénes la componen en este instante? Bueno, Rogelio Martínez Díaz, director, corista y guitarrista, Pablo Vázquez Govín, Ubú, en el contrabajo, José Rosario Chávez Manteca en los timbales, Ángel Alfonso Furias Chillo en la tumbadora, Calixto Leicea Castillo, primera trompeta, Pedro Knight Caraballo, segunda trompeta, Lino Frías Gómez, pianista, Carlos Manuel Díaz Alfonso Caíto en las maracas, como cantante y corista, y bienvenido Granda, el cantante de planta, tocando las claves. Fíjense ustedes cuán amigo ha sido el cubano de poner apodos, ¿verdad? Ahí tienen ustedes a Bienvenido Granda, renombrado el bigote que canta. Bueno, a Pablo Vázquez Govín, el contrabajista, le decían Bubú. A José Rosario Chávez, el timbalero, le decían Manteca. A Ángel Fonso Furias le decían Gillo. Y por supuesto, a Carlos Manuel Díaz Alonso le decían Caíto. Bienvenido Granda, señoras y señores, va a estar con la orquesta hasta 1954. Luego se va a Colombia, país que conquista, y luego se va a México, donde también va a triunfar, a grabar y alternar con algunas de las grandes figuras de la época, desde Javier Solís hasta Lola Beltrán. Bienvenido fue un figurón en México. Y entre los grandes admiradores de Bienvenido, aquí tienen una curiosidad que seguramente muchos de ustedes ignoran, entre los grandes admiradores de Bienvenido va a estar nada más y nada menos que Gabriel García Márquez, el gran novelista narrador colombiano. Escuchen ustedes lo que en cierta ocasión dijo Gabriel García Márquez. Yo llegué a admirar tanto a Bienvenido Granda que siempre he creído que me dejé el bigote para toda la vida por él. En los momentos de su gran apogeo, continúa diciendo García Márquez, yo usaba el bigote mucho más grande y poblado que ahora, y me llamaban los compañeros de trabajo el bigote que escribe. En México, donde quiera que se presentaba Bienvenido, yo lo seguía. ¿Quién nos iba a decir, amigos, que un hombre como Gabriel García Márquez fuera fanático de Bienvenido Granda y que se hubiera dejado el bigote, quizás, por imitar a su ídolo? Allí en México, donde tanto triunfó, iba a fallecer Bienvenido Granda el 9 de julio de 1983.
Espero allí donde tú sabes, lo quiero porque tenemos que hablar. Oye, concédeme un ratito nada más,
la pena se ha de ser para quererte más. Mira, que si el momento pasa, aunque tú lo reclames, más nunca volverá. No olvides que por un minuto de paz o de placeres hay 20 de dolor. Siempre es triste recordar lo que se fue, por eso es conveniente aprovechar lo que no ha de volver.
Amigos, bienvenido Granda con la Sonora Matancera, interpretando otro de sus grandes éxitos, el bolero Allí Donde Tú Sabes. Bienvenido Granda, interpretando Allí Donde Tú Sabes. Pero volviendo a la Sonora, Héctor Ramírez Bedoya, el autor de este libro que tengo conmigo, también dice lo siguiente: el acoplamiento de todos los instrumentos y las voces que convergen en la Sonora Matancera se debió a la tesonera labor del arreglista Severino Ramos y el apoyo y la decidida colaboración de la emisora Radio Progreso. Fueron ese apoyo y esa colaboración definitivos para que el conjunto se internacionalizara. La onda corta de la emisora tronaba como un cañón por toda la cuenca del Caribe. Señoras y señores, ahí tienen ustedes una de las razones por las cuales estos cantantes y la propia Sonora se convirtieron en un éxito enorme en gran parte de Latinoamérica. La onda corta de Radio Progreso, donde todos trabajaban, la Sonora estuvo un montón de años en Radio Progreso, se escuchaba en todas partes en el Caribe. De manera que cuando estos cantantes y esta orquesta nuestra se anunciaba en uno de esos países, todos los conocían. Según Ramírez Bedoya, la época de oro de la Sonora Matancera es la comprendida entre 1950 y 1959. Es también, dice este colombiano, la época de oro de la farándula cubana, un tiempo de esplendor y fantasía. En octubre de 1950 se estrena en Cuba uno de los más ingeniosos inventos del siglo, la televisión. La pantalla chica se engalana con un séquito de artistas de todos los géneros. Con la Sonora Matancera graban rutilantes estrellas del campo farandulero nacional e internacional en connotados sellos disqueros: Panar, Cafamo, Ansonia, Stinson, RCA Víctor y Zico. El contrato de exclusividad que Rogelio Martínez firmó en 1950 con la empresa norteamericana Zico, sigue diciendo Ramírez Bedoya, ese contrato se constituyó también en un factor determinante en el renombre internacional de los matanceros, porque esta compañía, la compañía Zico, tenía distribución en casi todos los países americanos. Y esa relación, la de la orquesta con esta compañía disquera, duró 15 años. 15 años pletóricos de triunfos y de ganancias suculentas. Y en 1950, fecha en la cual se firma este contrato con esa compañía disquera, también llega a la orquesta una mujer a quien muchos seguidores de la Sonora Matancera no supieron valorar como debieron y algunos llegaron a rechazar. ¿Por qué? Porque estos seguidores de la orquesta les gustaba Mirta Silva, la simpática y excelente intérprete de guarachas puertorriqueña, y rechazaron que una cubana, muy distinta a Mirta, ocupara su lugar. Cuando Mirta Silva decidió regresar a Nueva York y luego a su propia patria. Pero esa gente inconforme recapacitaría. Hubiera tenido que estar algo más que sorda para no hacerlo.
Yo traigo los caramelos, sabroso pa' tu boquita. Si tú los pruebas, chiquita, te comes hasta el tablero.
Caramelo, 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 aquí lo oye. Caramelo, aquí lo, caramelo, 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 aquí lo oye. Caramelo, aquí lo.
Los traigo de coco y piña, de limón y miel de abejas. Los traigo de coco y piña, de limón y miel de abejas. De piña para la
amigos, Celia Cruz y la Sonora Matancera interpretando el pregón Caramelos. ¡Qué maravilla esta mujer improvisando! Escucho estas grabaciones, señoras y señores, y no puedo dejar de lamentar, como siempre, que tantos cubanos posteriores a 1959 no pudieran disfrutar de esta orquesta y de cantantes como Celia en vivo. Vamos a poner así fin al programa de hoy. El primero de una serie con la que hemos decidido celebrar varios aniversarios importantes relacionados con la Sonora Matancera y también, claro está, con sus intérpretes. Amigos, ¿qué intuyó este grupo de músicos cubanos de origen humilde? ¿Qué intuyó para que el 15 de julio de 1960 todos abandonaran Cuba y jamás regresaran a ella? Bueno, ustedes y nosotros lo sabemos. Hasta pronto.
Mucho tu ausencia, no te lo niego. Yo no puedo vivir si a mi lado no estás. Dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perder. No, 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 no comprendes que es mucho lo que te quiero. No puedo remediar lo que voy a hacer si
te juro que dormir casi no puedo. Mi vida es un martirio sin cesar.
Mirando tu retrato me consuelo. Vuelvo a dormir y vuelvo
a despertar. Dejo el lecho y me asomo a la ventana. Contemplo de la noche su esplendor.
Me sorprende la luz de la mañana.
Sí, en mi loco desvelo.